Los invito a que oremos para dar paso a este momento de la prédica. Padre Celestial, seguimos delante de ti, alegres por la resurrección de nuestro Salvador, y rogándote, Padre, que sigas acompañándonos y que nos sostengas en este momento, que podamos concentrarnos en tu palabra, que podamos guardar silencio ante ella, podamos escuchar reverentemente, con respeto, Señor, y que a través de ella tú transformes nuestros corazones y nos lleves a hacer tu voluntad, nos capacites para ello, Señor. Que podamos estar concentrados, nuestras mentes enfocadas en esto, Señor. Que podamos ser despojados de pensamientos que nos distraigan, que nos afanen. Que podamos solamente escuchar tu palabra, Señor. Y te pido que me sostengas, Señor, en mi debilidad y en mi imperfección, en mi pecado, para que en todo esto, en toda esta imperfección y debilidad, tú seas glorificado y solamente tu palabra sea predicada, Señor. Por favor, Padre, rogamos que nos alimentes con tu verdad en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Hoy corresponde que hablemos sobre Nehemías capítulo 12. Nuestro hermano Pablo nos habló la semana pasada sobre el capítulo 11. ¿Recuerdan cuál era el título o la idea de la prédica? Era habitando juntos, ¿cierto? Y nos hablaba de cómo vivir en comunidad, los principios bíblicos que la palabra entrega para esto, para vivir en comunidad, para ser congregación. Y fuimos exhortados a soportarnos unos a otros con paciencia, a darnos por el otro, sabiendo que formamos un cuerpo, que somos un cuerpo, y que fuimos llamados a estar en unidad, por una parte, y unanimidad, es decir, todos juntos y teniendo el mismo sentir. Gracias. Entonces, en esta oportunidad, como señalé, vamos a concentrarnos en el capítulo 12, y de este capítulo vamos a extraer principios para adorar, y siguiendo el estilo de la manera que hemos ido nombrando los mensajes, se llama Adorando Juntos. Adorando Juntos. Y, por supuesto, si tuviéramos que hacer una prédica de principios de adoración y tuviéramos que tratar todo lo que dice la Biblia sobre eso, nos demoraríamos años, ¿cierto? Pero hoy día vamos a concentrarnos en lo que nos entrega este capítulo 12 del libro de Nehemías, que les pido que lo tengan abierto, pido que lo puedan tener allí constantemente delante de ustedes. Y nos vamos a abocar a lo que este pasaje nos dice al respecto. Entonces vamos a ver que la adoración, primero, debe realizarse de acuerdo a las Escrituras. Segundo, implica distribuir las funciones según el orden que ha impuesto Dios. Tercero, debe realizarse con acción de gracias. Cuarto, debe realizarse en pureza. Quinto, con orden y decentemente. Sexto, con alegría. Séptimo, todos juntos, y por último, debe ser integral, una adoración integral. Entonces, si vemos este capítulo 12, leemos el versículo 1, dice: estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, y comienzan a nombrar otros sacerdotes y levitas. Pero, ¿recuerdan estos nombres? ¿Les suenan familiares? Jesús y Zorobabel, a lo mejor están en su profundo subconsciente, pero lo escuchamos en un momento, ¿se acuerdan? ¿Cuándo? Lo escuchamos al inicio de nuestro peregrinar juntos, porque eran los nombres que aparecían en Esdras, en el libro de Esdras, y guiaron ellos, Jesús y Zorobabel, la primera oleada de retorno, ¿se acuerdan? Entonces esto, al leer esto, me recordé inmediatamente ese glorioso capítulo 1 de Esdras, cuando el Señor de la nada, es decir, siendo su pueblo completamente rebelde y sin hacer ningún mérito delante de él, para que Dios se acordara de ellos, Dios se acuerda de ellos, tiene misericordia y es fiel a lo que les había prometido, de que cuando se cumplieran 70 años, Él los retornaría. ¿Y qué hace ahí el Señor? Despierta el corazón, ¿se acuerdan? del rey Ciro, por una parte, pero también de los jefes de familia, de los jefes de las casas paternas. Y recordando ese momento, fue inevitable recordar, hacer un panorama, un recorrido panorámico por nuestro propio caminar. Todo lo que hemos visto en estos libros, Esdras y Nehemías, cada capítulo, donde a veces se veía la obediencia del pueblo, otras veces su rebeldía, otras veces su porfía, otras veces simplemente su apatía hacia Dios. Cómo ellos eran obstaculizados por sus enemigos, cómo ellos eran, la obra era interrumpida, desanimados. Por otra parte, sus propios conflictos internos, cómo ellos los obstaculizaban para terminar esta obra. Pero, ¿cómo comenzó esto? El Señor despertando el corazón del rey, por una parte, pero también el corazón de los jefes de familia. Y eso, esa acción del Señor, de despertar a los jefes de familia, la volvimos a ver de otra manera en el capítulo 10 de Nehemías, cuando este pueblo hace el pacto, ¿cierto? Y en ambas instancias, en Esdras capítulo 1, Nehemías capítulo 10, vemos que los jefes de familia juegan un papel fundamental en la congregación, en el pueblo de Dios. Desempeñan un liderazgo que es insustituible. Y si ellos, si los jefes de familia no hubieran obedecido a Dios, no hubieran seguido este llamado de Dios, el liderazgo de Jesús y Zorobabel que salen aquí mencionados habría sido por completo ineficaz. O sea, ¿qué sentido tiene tener dos grandes líderes si los jefes de familia no acompañaban con su propio liderazgo familiar el liderazgo de estos Jesús y Zorobabel, estos dos líderes que el Señor había puesto? Y en Nehemías capítulo 10 los invito a que leamos el versículo 28, vamos a retroceder un poco, solamente haciendo este recorrido panorámico y saltándonos muchas cosas desde luego, pero acá vemos una lista de qué, de personas principales, sacerdotes, levitas, pero ¿qué son ellos? Son hombres, hombres, ¿cierto? Y una vez que menciona hasta el versículo 27 todos los hombres que se comprometieron en este pacto de arrepentimiento y de obediencia delante de Dios, dice el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Entonces, hermanos, este inicio del capítulo 12 sirve para recordar la responsabilidad que tenemos como hombres de guiar a nuestras familias, de liderar a nuestras familias en la piedad, en la santidad, en la espiritualidad, en la obediencia y también en el arrepentimiento cuando haya que hacerlo. Dice que estos hombres con sus mujeres, sus hijos e hijas, o sea, ellos las llevaron a sus hijos. Y esto, por supuesto, no anula la responsabilidad que tienen las mujeres en medio nuestro, ¿cierto? Pero cuando ocurrió la caída en Edén, ¿a quién le preguntó el Señor? Le preguntó a Adán, ¿cierto? A él le pidió cuenta, a él lo hizo responsable, y pese a que ambos cayeron, ¿cierto? Pero a él lo hizo responsable y le pidió cuenta. Y con esto exhorto, hermanos, a que seamos hombres, que como dijo el apóstol Pablo, nos portemos varonilmente. Lo que en esta cultura es un acto completamente revolucionario. En esta cultura es revolucionario ser hombre bíblicamente. Porque hay una crisis de masculinidad, eso no se puede negar. Y esta crisis de masculinidad donde se redefine todo de acuerdo al pecado, el hombre es desligado de su responsabilidad. El hombre es desligado de su liderazgo. Por huir del autoritarismo y de un liderazgo impositivo y tiránico, se cae simplemente en donde el hombre flota. Entonces tenemos que ser hombres, ¿no? Tenemos que cumplir nuestra labor en esta congregación, en la sociedad en que vivimos, el papel que el Señor nos ha llamado a desempeñar. Y cuando veamos estas listas, de hombres diciendo, yo me comprometo, yo lidero a mi familia, yo respondo por mi familia, yo guío a mi familia, recordemos nuestro deber, a lo que el Señor nos ha llamado. Haciendo mención aquí que la adoración semanal en nuestros hogares, que debe guiar cada padre de familia, es fundamental para que este momento tenga sentido. ¿Qué sentido tiene venir el domingo a hacer algo que no hacemos en la semana, que es adorar juntos? Cada familia tiene que cumplir esa función, esa labor, y cada padre debe liderar a su familia en esta adoración familiar. Y así esta instancia va a ser provechosa, como debe ser, porque si no va a estar muy lejos de lo que debe ser. Entrar aquí por esta puerta, bueno, este lugar no es, damos gracias al Señor, pero no es glorioso, digamos, o sea, una arquitectura deslumbrante ni nada parecido, pero entrar por la puerta de este lugar no santifica mágicamente nuestra familia, ni nuestras vidas. Necesitamos, en la semana, hacer nuestra parte. Como familias, como individuos también. Porque si no, esto no tiene sentido, esto va a ser un show. Y perdóneme que ocupe esa palabra, que es un poco fuerte. Pero si no hay adoración familiar y no hay adoración personal en la semana, esto no tiene sentido. Mejor cerramos esto y nos dedicamos a hacer cada uno lo suyo. Entonces hay una exhortación, hermanos, necesaria. A ser hombres, a ser cristianos, hacer familias cristianas, adorar en familia y adorar juntos, porque con esto doy el paso a lo que sigue. La adoración juntos aquí no tiene sentido si no hay adoración familiar, primero. Y si no hay un liderazgo de cada padre de familia en este sentido. Ahora, veamos lo que dice el versículo 24 al 26, dice: los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón, Yacub, guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Bueno, hay varios nombres ahí, ¿cierto? O sea, eso quizá nos confunde un poco, pero tenemos que concentrarnos para entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Vemos que los levitas lideraron la adoración y la gratitud, ¿cómo dice? Conforme al estatuto de David, varón de Dios. Eso es muy significativo, hermanos. Porque ellos hicieron lo que hicieron no porque se les antojó, no porque se les ocurrió y dijeron, oh, qué ingeniosa esta manera, vamos a inventar la rueda como hizo nuestro hermano Víctor, vamos a empezar de nuevo todo y vamos a adorar como nos place simplemente. No, ellos adoraron conforme al estatuto de David, varón de Dios. Y cuando decimos esto, estamos diciendo conforme a las Escrituras. Esto lo hicieron conforme a su turno. ¿Y a qué se refiere este estatuto de David? Es la regulación de la adoración que estructuró David cuando ya era anciano, cuando Salomón ascendió al trono de Israel. Entonces, eso está en Primera Crónicas 23, del 2 al 6, dice: y juntando a todos los principales de Israel, esto lo hizo David, y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38.000. De estos, 24.000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6.000 para gobernadores y jueces. Además, 4.000 porteros y 4.000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Entonces ahí se estructura la adoración. ¿Se fijan? Y ese mismo estatuto es el que ellos recogen y obedecen. Después, en el capítulo 25 de Primera Crónica, versículo 8, dice: para asignarles sus turnos, se echaron suertes, sin hacer distinción entre menores y mayores, ni entre maestros y discípulos. Entonces ellos servían con turnos y de esta manera estructurada, por las Escrituras. Entonces es hermoso ver cómo la escritura concuerda entre sí, o sea, los libros de la escritura concuerdan entre sí. Y hay un principio claro en la escritura, que es que debemos adorar conforme a ellas. O sea, la escritura misma nos dice cómo debemos hacerlo, cómo debemos adorar, cómo debemos agradar a Dios. Un ejemplo claro de esto, y muy temprano lo encontramos en el caso de Caín y Abel. ¿En qué momento dirán ustedes? Cuando ellos presentaron la ofrenda. Y vemos que Dios se agradó de una ofrenda, que era la de Abel, pero no de la de Caín. Y eso, por supuesto, a él lo irritó mucho y lo desanimó mucho. Pero ahí ya nos da un principio también en Génesis 4, esto está en Génesis 4, que la adoración, la ofrenda que yo presento a Dios debe ser de acuerdo a lo que Dios le agrada. Debe ser como Él ha establecido. Y por supuesto hay toda una explicación de por qué Abel lo hizo así y por qué eso agradaba a Dios. Que tiene, incluso cuando que se dice que Adán fue cubierto con pieles, ¿cierto? Y eso implica qué cosa, que tenía que morir un animal. Eso ya implicaba, eso ya muestra que el Señor les estaba indicando que a través de un sustituto ellos podían ser cubiertos de su pecado. Y eso también lo reconoció Abel, y al hacer su ofrenda de esta manera fue agradable delante de Dios. Cosa que no hizo Caín. También vemos que en el segundo mandamiento el Señor ordena no hacerse imágenes, ni escultura, ni nada, ninguna semejanza, ¿cierto? Él está diciendo, no me adoren así. Yo no voy a aceptar esa adoración, la rechazo como idolatría. Yo no soy eso, yo no soy limitado a una escultura ni a una imagen. Yo no puedo ser limitado a eso. Entonces él también nos está diciendo en el segundo mandamiento cómo adorarlo, cómo no adorarlo, ¿cierto? Después, pero él no solo dice, no me adoren así, dice también, adórenme de esta manera. Por ejemplo, cuando a Moisés le da las instrucciones de cómo construir el templo, el tabernáculo, y todos los utensilios de la adoración, las instrucciones del Señor fueron muy detalladas, muy precisas. Él dijo, adórenme de esta manera. Entonces, la adoración es algo sumamente serio para el Señor. El cómo lo adoramos no da lo mismo. No es como se me ocurra, como me nazca, ¿no? Sino que es como a Él le agrada, es algo sumamente serio. Y es algo de vida o muerte. A lo mejor me va a decir, pero qué exagerado, hermano. No, si es verdad. Veamos Levítico 10, 1 y 2. Levítico 10, 1 y 2. Y les pido que pongan mucha atención en lo que va a pasar aquí. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál fue su pecado? Hacer algo en la adoración que Dios nunca les mandó. A lo mejor para, y de cierto es así, para la gente del mundo esto va a parecer extremo, pero para quien reconoce la soberanía de Dios, para quien reconoce la dignidad, la potestad, la majestad de Dios, esto es una consecuencia natural. A Dios hay que agradarlo como Él ha establecido. Y hay que tener mucho cuidado de hacer todo según lo que Él ha dicho, según como Él le agrada. Entonces, como decíamos, es un asunto de vida o muerte. Es imposible, sabemos que es imposible adorar a Dios a nuestra manera. Muchos dicen, tienen este discurso, ¿cierto? Yo adoro a Dios, o oro, o vivo el cristianismo a mi manera. Pero sabemos de sobra que eso es imposible. No es adoración, sino rebeldía. Yo estoy adorando al Dios que yo me hago, que yo me imagino, y yo estoy además estableciendo la forma en que lo voy a agradar. Eso no es adoración, eso es rebeldía. O al menos no es adoración al verdadero Dios. Entonces la adoración genuina, la única adoración genuina posible, es aquella que se hace según las instrucciones de Dios, según la voluntad de Dios, según como Dios ha dicho. Y esto lo resume muy bien Hebreos capítulo 12, versículo 28, que dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, dice, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Esto lo leo de la versión NBI, que dice muy claramente, como a Él le agrada. y esto es con temor reverente. Entonces, este principio tiene que quedar muy bien sentado, porque este principio le da sentido a todos los demás. Este principio de que la adoración debe ser conforme a la Escritura, conforme a la voluntad de Dios, es el que le da sentido a todo lo demás que vamos a decir hoy día. La Escritura es el marco en el que nos debemos mover. Fuera de eso, estamos pecando contra Dios en nuestra adoración. Entonces, ahora el segundo principio es adorando, liderados por personas calificadas. Eso está en los versículos 27 al 29. Dice, para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación, perdón, y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Entonces ellos, para dedicar la muralla, o sea, tenían una tarea, ¿cierto? Dedicar la muralla. ¿Quién hace esta tarea? No el hermano tanto porque le pone empeño. No. ¿Cierto? O sea, no, el hermano tanto porque tiene deseo. A él le gusta. Le gusta eso y lo hace bien. No. Ellos tenían que buscar a quien Dios estableciera para realizar esa función. ¿Y quiénes eran los que estaban llamados naturalmente a hacer esto de dedicar la muralla? Los levitas. Entonces ellos tenían que ir a buscar a los levitas, donde estuvieran los levitas. ¿Cierto? Porque eso tenían que hacer, no basta que lo haga el que tenga deseo. Entonces, ¿quiénes eran los levitas primero? O sea, ya hemos hablado de eso, ¿cierto? Ya hay alguna referencia. Pero basta decir que eran quienes estaban establecidos por Dios para que se dedicaran al servicio del templo, a la santificación de las cosas, la purificación de las cosas, la dedicación de los utensilios, por ejemplo, del templo. Y en este caso de las murallas. En Números capítulo 1, versículos 50 al 53, voy a leer de la versión NBI, dice, más bien, tú mismo, aquí le habla a Moisés, los pondrás a cargo del santuario del pacto y de todos sus utensilios y de todo lo relacionado con él. ¿Se fijan en la función de los levitas? Los levitas transportarán el santuario y todos sus utensilios. Además, serán ministros del santuario y acamparán a su alrededor. Cuando haya que trasladar el santuario, los levitas se encargarán de desarmarlo. Cuando haya que instalarlo, serán ellos quienes lo armen. Pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, morirá. Todos los israelitas acamparán bajo su propio estandarte y en su propio campamento, según sus escuadrones. En cambio, los levitas acamparán alrededor del santuario del pacto para evitar que Dios descargue su ira sobre la comunidad de Israel. Serán pues los levitas los encargados de cuidar el santuario del pacto. O sea, los levitas representaban en esta orden de cosas la purificación, la santificación y consagración de las cosas. Se fijan que Dios incluso dice que ellos habitan alrededor para que no se descargue la ira de Dios sobre ellos. El capítulo 3 de este libro de Números dice en versículo 6, trae a la tribu de Leví y preséntala a Aarón. Los levitas le ayudarán, fíjense, en el ministerio. Desempeñarán sus funciones en lugar de Aarón y de toda la comunidad, encargándose del servicio del santuario en la tienda de reunión. Cuidarán allí de todos los utensilios de la tienda de reunión y desempeñarán sus funciones en lugar de los israelitas, encargándose del servicio del santuario. Entonces, ¿se ve lo que dice la Biblia respecto a los levitas? Ellos tenían que encargarse de la consagración de las cosas, de la dedicación, de la santificación. Entonces, si se trataba de dedicar la muralla, ¿quién tenía que hacerlo? Los levitas, por supuesto. Entonces, ellos eran los señalados por Dios para hacerlo. Si el pueblo hubiera dicho otra cosa, como decíamos al principio, no, este hermano tiene ganas, este hermano le gusta, pero no se fijan en si Dios llamó a esa persona, si Dios la calificó, entonces estaría desobedeciendo a Dios. La adoración entonces debe estar liderada por aquellos que califiquen para hacerlo según la palabra de Dios, que sean llamados por Dios para eso, y que además ese llamado sea reconocido por la congregación, por el pueblo de Dios. No basta tener el deseo, es necesario que Dios nos haya capacitado para eso. Entonces tenemos primero adorando conforme a las escrituras. Segundo, adorando liderados por personas calificadas. Tercero, adorando con acción de gracias. ¿Esto dónde lo vemos? Primero en el versículo 24, donde dice: los principales de los levitas, Arabías, Serebías, Jesúa, en fin, y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias, dice. Versículo 24. Y en el versículo 27, vamos a ver que dice que habían traído a los levitas para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas. Esta palabra que esta versión traduce como alabanzas, las otras versiones lo traducen como acción de gracia. Entonces, vemos que un verdadero acto de adoración va de la mano ¿con qué? Con un corazón agradecido. Y dicho en otras palabras, no hay acto de adoración sin acción de gracia, sin un corazón que esté agradecido. La genuina devoción a Dios nace de quien está agradecido por su misericordia, por su gracia, por su salvación. El salmista dice en el Salmo 50, 23, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿Se fijan? Acción de gracias. El Señor dice, me honra. Me honra la acción de gracias. Después el apóstol Pablo, en Colosenses 3, 15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Y ser agradecidos. Es un mandato. Sean agradecidos, hermano. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y después, esto lo dijo en Colosenses, en la carta de Primera de Tesalonicenses, dice, da gracias en todo. Porque, fíjense, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios. Y lo que le llaman Hebreos, ¿se acuerdan? Hebreos 12, 28, que dice, recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. O sea, la gratitud debe estar presente en una verdadera, en una genuina adoración. Nuestro corazón debe presentarse agradecido delante de Dios. Un corazón no agradecido da muestra de que cree merecer lo que ha recibido. Incluso exige, ¿cierto? Si no estamos agradecidos de Dios, le vamos a estar exigiendo su gracia. ¿Acaso no es como yo soy, Señor? ¿Acaso no es lo que yo hago? ¿No es como yo trabajo? ¿No es como yo me esfuerzo? Eso no es un corazón agradecido. Eso es un corazón que está orgulloso y cree merecer lo que pueda recibir de Dios. Pero un corazón agradecido es evidencia de que se atribuye toda la gloria a Dios por lo que se recibe, por las bendiciones que tenemos. Y podemos decir en base a esto que la ingratitud es un pecado, ¿no? Es un pecado. O sea, bueno, vimos con Esteban en la mañana el Evangelio. ¿De qué nos sacó Dios? ¿Qué somos nosotros sin Dios? Y ya su pura gracia, el que Él nos justificara, era un acto completamente, inmensamente, para que estuviéramos agradecidos a Dios. O sea, un acto que merecía completamente nuestra gratitud, pero además nos adopta y nos bendice día a día, nos sustenta, nos cuida. Entonces nuestra gratitud debe estar presente en la adoración. En cuarto lugar, adorando en pureza. Eso lo vemos en el versículo 30, dice, se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Entonces, esto nos recuerda, o no, podemos hacer una relación con lo que Pablo dice en 1 Timoteo, capítulo 5, le dijo a Timoteo, consérvate puro. Consérvate puro. Lo exhorta a eso. Y eso tiene relación también con no participar de pecado ajeno, en ese contexto está. Pero es una exhortación por sí sola que nos llama, ¿cierto?, a obedecerla. Consérvate puro. Comentarista Matthew Henry dice, quienes sean empleados para santificar a los demás, deben santificarse a sí mismos y apartarse para Dios. Para los santificados, todas las consolaciones como criaturas y los goces son santos. Entonces, desde luego, la pureza debe estar en nuestra adoración. Ahora, la primera pregunta que surge acá es, pero si yo sé cuán inmundo soy, ¿cómo yo voy a adorar en pureza? ¿Cierto? O sea, yo creo que todos nos preguntamos eso. como yo, de mi corazón, que yo lo conozco como es, va a salir algo puro. Pero por eso mismo debemos tener la misma actitud que vemos en el salmista. En el Salmo 51 dice, lávame más y más de mi maldad. Lávame. Lávame, Señor, más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Purifícame, dice en el versículo 7, con hisopo. ¿Y qué? Y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces debemos ir hacia Jesús, hacia nuestro Salvador, para ser purificados. Debemos ir para ser limpiados. En Apocalipsis dice, llama bienaventurados a los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, ¿cierto? Y debemos creer, tener fe en que esa sangre, ese sacrificio, es suficiente para limpiarnos, para purificarnos. Entonces estamos aquí no porque nosotros seamos puros de nosotros mismos, sino porque hemos sido purificados por la sangre, esa sangre preciosa, que nada puede borrar, ¿cierto?, su efecto de Cristo, la sangre de Cristo. Si Dios nos justifica, nadie nos puede acusar, dice Romanos 8, ¿cierto? Entonces, ahora, debemos tener presente que todos participamos en el culto. Acá no tenemos una casta especial, como eran los levitas, que se dedica, ellos se dedican a purificarse, a consagrarse, a santificarse. No, todos participamos del culto. Tenemos acceso al lugar santo. Y acá yo no estoy inventando, hermanos. Eso es lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pedro. 1 Pedro 2.5 dice, también ustedes, fíjense lo que dice, son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo. Llegan a ser un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Somos sacerdocios. ¿Y qué dice acá? Los sacerdotes se purificaban. Entonces esto también nos exhorta a nosotros, ¿cierto? Apocalipsis también habla de esto. Apocalipsis 1.6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces debemos identificarnos con lo que está ocurriendo acá. Tenemos que purificarnos para el servicio. Entonces es un principio para todos nosotros. Y debemos ser limpiados también por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado? La palabra nos limpia. Y la sangre de Cristo también nos limpia de todo pecado. En quinto lugar, adorando en orden y decentemente. Eso lo vemos en los versículos 31 al 42. Dice, hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba atrás de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Hanani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Dice, y la puerta de la fuente, y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Hananeel, y la torre de Jamea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo, y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Maaseías, Minjamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías, con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Eser. Y los cantores cantaban en alta voz, Israías era el director. Vemos de nuevo varios nombres, ¿cierto? Pero dentro de todo este texto, ¿qué podemos identificar aquí como un principio? Vemos que para ellos la adoración no fue algo que dejaron al azar o a la improvisación, sino que hubo planificación, hubo organización, hubo distribución de funciones, hubo, en otras palabras, orden. Hicieron la adoración con orden. Entonces, ¿qué demostraba esto? Que ellos estaban dedicados al Señor. Ellos le daban importancia a la adoración. El apóstol Pablo, cuando da instrucción a los corintios sobre el culto público, en 1 Corintios capítulo 14, ¿qué dice? Hágase todo decentemente y con orden. Ese principio es claro. Es claro, y acá lo vemos. En nuestro día hay un engaño que podemos decir que proviene del mundo pentecostal o carismático, que dice, la adoración genuina es aquella que fluye, ¿cierto? Si algo es programado, si algo es organizado, si algo es ordenado, eso apaga el espíritu. Lo que en realidad muestra la vida del espíritu es cuando uno simplemente es guiado, fluye. Pero eso es un engaño, ¿no? Eso no es así, no es efectivo. Basado en esta falsedad, muchos pastores ni siquiera preparan el mensaje. Se suben y dicen, no, el Señor, yo voy a abrir y me va a iluminar. ¿Cierto? O los cultos son entregados a un fluir, a una corriente de lo que salga. Y podemos tener cultos de horas y horas, en donde los hermanos hacen lo que quieren en los pasillos, corren, bailan, y como hemos dicho otras veces, algunos hasta vomitan, creyendo que es una manifestación del Espíritu. Pero debemos tener mucho cuidado con esos errores. O sea, gracias a Dios, creo que acá no hay nadie queriendo hacer eso, ¿cierto? O sea, no hay nadie instando por eso. Pero vemos que el orden y la preparación no se contraponen a la adoración en el Espíritu. Todo lo contrario. Si el Señor está diciendo, hagan todo decentemente y con orden, entonces la adoración genuina, la adoración en el Espíritu va a ser ordenada. Se va a manifestar en el orden, en la organización, en la planificación. Entonces, que nadie nos engañe apelando a esta falsa espiritualidad. La improvisación y el desorden son el ambiente propicio para que nuestra carnalidad se manifieste y se disfrace de piedad, se disfrace de algo místico, haciendo cosas que vienen de Dios, pero que en realidad vienen de nosotros mismos. El Señor no es caos, el Señor no es desorden, el Señor es orden. Y así debemos adorar. Sexto, adorando con alegría. Versículo 43. Dice, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, es decir, animales, ¿cierto?, dispuestos para el sacrificio, y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento, y se alegraron también las mujeres y los niños, y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. ¿Se acuerdan dónde sale esto también? Que dice que el alboroto fue oído desde lejos. Lo vimos también cuando ellos reconstruyeron el altar. En Esdras capítulo 3, ahí ellos habían vuelto cansados, ¿cierto?, con muchos peligros acechándolos. Lo primero que hicieron fue el altar, reconstruir el altar que estaba en ruina. Y dice que cuando volvió esta adoración y cada uno tomó su lugar, hubo mucho alboroto, mucha alegría, y eso se escuchaba de lejos. En Gálatas capítulo 5, cuando Pablo describe el fruto del Espíritu, y ojo que es el fruto del Espíritu, no son los, es el fruto, dice que el gozo es fruto del Espíritu, la alegría es fruto del Espíritu. Donde está el Espíritu, entonces va a haber alegría, pero no es alegría de sonrisa fácil, es alegría del piensa positivo, que muchas veces nos quieren inculcar, ¿cierto? Cuando muchas personas dicen, yo soy alegre, yo soy positivo, yo me mantengo positivo, esa no es la alegría de la que estamos hablando. Esta es una alegría que es sobrenatural, que viene de una obra de salvación en la persona, que viene de una obra sobrenatural del Espíritu produciendo esa alegría en la persona. Entonces no es algo que yo puedo fabricar o que yo puedo fingir. A lo mejor externamente sí, pero ante Dios no, por supuesto. Entonces esta alegría no tiene como raíz las circunstancias, no tiene como raíz las cosas que tengamos o las cosas que recibamos, sino a Dios mismo, a Cristo mismo. De hecho, hoy, ¿por qué estamos acá? Estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Y si pensamos, esto se viene haciendo domingo tras domingo, siglos y siglos y siglos, desde que Jesús dejó esa tumba vacía y resucitó. Ese es el motivo de nuestra alegría, que Cristo vive, que Cristo resucitó, que esa tumba está vacía y que por tanto, porque Él vive, nosotros también viviremos. Esa es nuestra alegría. No lo que tenemos, no nuestra familia, que por supuesto nos alegramos en la bendición de tener una familia, pero ellos no son. ¿Qué pasa si mi familia me fuera quitada? Yo puedo estar idolatrando a mi familia, ¿cierto? Yo tengo que reconocerla como una bendición que viene primero del dador de esa bendición, que es Dios, y Él es la fuente de mi alegría. Entonces la alegría del Espíritu va mucho más allá de una sonrisa o una carcajada. La alegría del Espíritu viene de un corazón que ha sido transformado. Y esa adoración debe manifestarse en la adoración. Esa alegría debe manifestarse en la adoración. Entonces dice 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Es un mandato. Es un mandato. Cuando estemos desanimados, recordemos que existe un mandato de parte de Dios de estar siempre gozosos. Porque eso nos lleva a recordar el Evangelio. Si yo recuerdo el Evangelio, eso me va a producir gozo, me va a producir alegría. Entonces, donde está el Espíritu, habrá alegría. Allí donde hay fe y gratitud, habrá también gozo en el Señor. Y esto es una marca de la adoración genuina, de acuerdo a las Escrituras. Séptimo, adorando todos juntos. Versículo 43. Dice, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas. Eso ya lo leímos, ¿cierto? Pero quiero concentrarme en la parte que dice, se alegraron también las mujeres y los niños. Entonces todo el pueblo estaba adorando, incluyendo mujeres y niños. Y algo que vimos también cuando el pueblo hace este pacto y se arrepiente, ¿cierto? En Nehemías capítulo 10. Dice todo el que incluso tenía entendimiento, hizo el pacto. Pero estaba presente toda la familia, todo el pueblo. Y hoy vemos una tendencia segregadora en la iglesia, ¿cierto? Que divide en grupos de interés y grupos de afinidad. Los jóvenes con los jóvenes, los profesionales con los profesionales, los ricos con los ricos, los pobres en iglesias de barrios pobres, en fin. Incluso ahora hay iglesias para inmigrantes. Hay iglesias según sectores urbanos, según la tendencia de ese sector. Hay una tendencia segregadora en la iglesia, dividir. Dividir según criterios del mundo. Entonces, en el reino de Dios estas divisiones son ridículas. ¿Por qué? Y bueno, y además de ser absurdas, son un insulto para la cruz de Cristo. Dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cuando discutimos el asunto de si hacíamos escuela dominical segregada, este criterio fue el que primó, ¿cierto? Cuando discutimos esto con la Biblia, que no vamos a segregar porque los niños deben estar entre nosotros, ¿cierto? Y deben saber cómo comportarse en el culto. Deben aprender la reverencia al Señor, deben aprender el respeto, el silencio que hay que guardar ante el Señor. Y no debemos excluirlos, después esto va a ser para ellos algo extraño, ¿cierto? Y por eso cuando se segrega, muchas veces los adolescentes se van. Si es que no les dan la iglesia que ellos quieren, se van. Entonces no debemos replicar en la iglesia las divisiones que son del mundo. En la iglesia todos fuimos hechos uno por la obra de Cristo. Por último, adorando integralmente. Vamos a leer desde los versículos 44 al 47. Dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros conforme al estatuto de David y de Salomón, su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas, y acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en día de Zorobabel y en día de Nehemías, daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día, consagraban, perdón, a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Los lobos rapaces que han hecho estragos en iglesias robando dinero y obrando por codicia, han hecho que muchos vean el tema de la ofrenda como algo intrínsecamente malo, intrínsecamente perverso. Hablar de eso, no, ni se toca. Pero nosotros debemos tratar los temas de acuerdo a lo que presenta la Escritura. Y la Escritura habla de esto naturalmente. Y de hecho, el mismo Jesús habló de cómo hacerlo correctamente. Entonces, debemos tratar este tema. Si está aquí en este capítulo, debemos abordarlo. Y acá dice que el pueblo cumplió con su deber, impuesto por Dios, de sostener la obra en la casa de Dios. Sostener a quienes los lideraban en adoración, y lo hizo con gozo. Ellos cumplieron, entendieron que debían hacerlo. ¿Qué pasa si el pueblo no ofrendaba? Si algunos decían, no, bueno, yo mejor no puedo. Y se abstrae de esto. La adoración en la casa de Dios no se habría podido realizar. Nosotros necesitamos participar en la adoración con nuestra presencia, ciertamente, pero también sosteniendo la adoración y la obra en la casa de Dios. Si no lo hacemos, estamos atentando contra la obra de Dios, así de fuerte. Entonces, un corazón que adora genuinamente a Dios no verá el ofrendar como una carga o como un problema, como un dilema. Un corazón que adora genuinamente a Dios dará alegremente y con acción de gracias. Va a cumplir con esto, porque entiende, ¿qué está entendiendo el que da? Que la plata que recibe no es de él. Porque alguien puede decir, esto me lo gané yo, fue mi esfuerzo, fue el sudor de mi frente. Pero ese no es un corazón agradecido, ese es un corazón orgulloso. El corazón agradecido del cristiano reconoce que todo lo que recibe viene de Dios. Entonces tiene que administrarlo de acuerdo a los principios que Dios establece para administrar el dinero. Quien es mezquino hacia la iglesia con su tiempo, con sus fuerzas, con su dedicación, muy probablemente lo será también con su dinero. Los levitas y sacerdotes eran quienes instruían en la palabra al pueblo de Dios. Ellos tenían a cargo esta labor. Y el pueblo, sin haber, por supuesto, todavía vivido el apóstol Pablo, el pueblo cumplió algo que dijo el apóstol Pablo. En Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Y el pueblo qué hizo? Eso. Hizo partícipe a los levitas de aquello que habían recibido de Dios. Entonces, como ya insinuamos, generalmente la mezquindad del dinero hacia la iglesia va de la mano con la mezquindad del tiempo y de las fuerzas. Hacia la casa de Dios, hacia el servicio. Quien se excluye de dar, no ha entendido que es parte de un cuerpo y que tiene funciones en ese cuerpo. Que no solo recibe bendiciones, sino que también tiene responsabilidades. Y esa responsabilidad es un privilegio, no es una carga, es un privilegio. Entonces, el servir, tanto como el dar, no es una carga de unos pocos, sino el privilegio de todo cristiano. Entonces, quien es generoso con su tiempo y sus fuerzas, muy probablemente lo será con su dinero. Si entendemos que todo lo que recibimos es merecido, obraremos de esta manera. Entonces, pasemos a las conclusiones de lo que hemos hablado. Dice, si se fijan, va a ser cada uno de los puntos, pero explicado en una frase. Primero, la adoración debe regirse estrictamente por lo establecido por Dios en las Escrituras. Segundo, cada uno debe servir según el don y el llamado que recibió de Dios, siendo esto confirmado por la congregación. Tercero, la adoración genuina nace de un corazón agradecido. Cuarto, todos, como servidores de Dios, debemos conservarnos puros. Quinto, la adoración en el Espíritu se manifiesta en orden, organización y preparación, y no en el caos. Sexto, la adoración genuina va de la mano con un corazón gozoso, alegre. Séptimo, no debemos replicar las divisiones del mundo en la iglesia. En Cristo fuimos hechos uno. Por último, la adoración es integral, transforma todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la financiera. Entonces, como reflexión final, La oración no es algo de importancia para la gente de nuestro día, podríamos decir. En otro tiempo, a lo mejor, la gente tenía sus ídolos, le importaba eso. Bueno, y ahora no es que no los tengan, son más intangibles a lo mejor. Pero siguen adorando algo, pero no al Dios verdadero. Y lo lamentable es que dentro del mundo cristiano también encontramos mucha gente que no está preocupada de cómo adorar a Dios, sino que lo hace como le salga. No se preocupa de cómo a Dios le agrada, sino que dice, no, si esto es sincero, es de verdad, está correcto. Si usted es sincero en lo que hace, está correcto. Pero debemos adorar a Dios como a Él le agrada. Eso ya lo vimos. Y es un asunto de vida o muerte. Si no, veamos, preguntemos a Nadab y a Abiú. Entonces no debemos buscar agradarnos a nosotros mismos ni nuestras preferencias, sino a Dios, según la Escritura, reconociendo a Cristo como Rey y Soberano. Y esto es de vital importancia porque ser cristiano no significa simplemente ser buenos, o ser portarse bien, o ser mejores que otros. Significa adorar a Cristo. Eso es ser cristiano. Si no adoramos a Cristo, el cristianismo es solamente una fachada o un asunto al voleo, ¿cierto? Algo que sale de nuestra boca para afuera. Entonces implica ser transformados a medida que vemos cada cosa como un acto de adoración. Nuestro propio cuerpo, dice Romanos, que debe ser ofrecido como sacrificio vivo. Y si nos ponemos a pensar, el cielo no es flotar en una nube tocando un arpa o una lira, sino que es adorar a Cristo por toda la eternidad. Si a mí no me gusta adorar a Cristo aquí, el cielo tampoco va a ser mi lugar. Voy a querer huir de ahí. Por eso debemos adorar a Cristo. De eso se trata todo esto. Y vamos a leer Apocalipsis 5 para terminar. Versículo 6 en adelante dice: y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Y qué hacían? Cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, o sea, a todo, hermanos, todo, 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 absolutamente todo, todo lo que usted se puede imaginar por todo, todo. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza. Eso es lo que confesaba. La honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Eso es el cristianismo, hermano. Adorar a Cristo. Debemos proclamar con nuestra vida que Cristo es todo para nosotros. Todo. Entonces, si no has adorado a Cristo, si no has rendido tu corazón a este soberano, hazlo ahora. Rinde tu corazón a Cristo. Adóralo. Porque la palabra dice que toda rodilla se postrará, toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Amén. Oremos. Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor, te alabamos. Te glorificamos, Señor. Porque tú eres digno. Tú eres digno de ser alabado, Señor. Nos alegramos en tu justicia, en tu salvación. Nos alegramos también porque tú has prometido que algún día no habrá más dolor, Señor. Tú enjugarás toda lágrima de nuestros rostros, Señor. Y un día cenaremos contigo, Señor. En ese banquete que tú has preparado para quienes han creído en ti, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos disfrutar un anticipo, una sinopsis de ese banquete, Señor. Adorándote juntos como hermanos, adorando a Cristo, celebrando su resurrección. Que este día te pueda ser agradable y que nuestras vidas puedan ser un sacrificio vivo, santo, agradable delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús.